Artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Muy buenas tardes, ahí está Fabio Martínez en el control central, Yanaya Díaz en la producción de aire, hoy muy atareada porque tenemos muchos invitados, porque bueno, saben que tenemos en el país 5 óperas en el mes de octubre, muchísimos espectáculos, infinidad de conciertos y otra más infinidad de conciertos de música de cámara. Pero les habla Boris y tengo el lujazo de estar en vivo con un querido director muy joven, Luis Belforte, que él está desde hace unos meses, si no me equivoco, en Bahía Blanca, en una super movida que nos va a contar. Muy bienvenido, Luis Belforte.
Gracias, Boris, por la invitación.
Y bueno, contaros, primero que todo, el nombre original, uno le dice Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, pero no es correcto, ¿verdad?
No, el nombre de la orquesta es Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca. En realidad es la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Buenos Aires, de toda la provincia, que tiene sede en Bahía Blanca. Siempre es confuso en ese sentido la denominación de la orquesta.
Y con respecto a La Plata, porque se supone que la capital es La Plata, claro, es estable del teatro.
Claro.
Es que no es una orquesta sinfónica la de La Plata. Eso
es la orquesta estable del teatro. Esa claro, es la diferencia.
Es una orquesta de ópera, en realidad.
Bueno, sí, es una orquesta, digamos, que toca mayoritariamente repertorios de teatro, lírico, ópera, ballet, también sinfónico, pero es un cuerpo estable del teatro, claro. Esa es la diferencia. Por eso también la orquesta no tiene sede en La Plata, tiene sede en Bahía Blanca, que es otro centro, digamos, importante de la provincia. Pero siempre aclaro esto porque es confuso el nombre.
Exacto.
Y sí, es importante aclararlo, es la Orquesta Sinfónica de toda la provincia, efectivamente. Y estoy algo más de que algunos meses, hace ya un poquito más de un año estoy.
Mira, justo, post pandémico sos.
Sí, de hecho agarré un poco la transición esa de salida de la pandemia, cuando el año pasado empezó como a reactivarse toda nuestra actividad cultural, ¿no? Todo nuestro medio.
Y además en Bahía Blanca tienen un hermosísimo teatro que también se volvió a usar después de unas mejoras y edilicias, porque hubo como 3 parates así del teatro, pero bueno, estamos hablando de un teatro de 100 años, ¿no? Y muy hermoso. Y es casi una postal de la ciudad, ¿no?
Yo creo que es una de las joyas de la ciudad, realmente. El teatro municipal es un teatro.
¿Una cuadra entera?
¿Cómo?
¿Una cuadra entera?
Una cuadra entera. No, es una maravilla, realmente es una joya. Y por suerte estamos pudiendo, bueno, dar conciertos, ensayar ahí. Ahora dentro de poco volvemos también al Foso con algo de ballet. Así que este es un año, bueno, de actividad plena, porque iniciamos en marzo y no paramos hasta diciembre. Salvo que ocurra algo, tenemos todo organizado para cerrar una temporada muy linda. Así que estamos muy contentos.
Bueno, justamente la idea de la invitación era para que nos cuentes todas estas actividades en Bahía Blanca, ¿no? Que las recibimos, las contamos, pero ya que estabas en Buenos Aires, aprovechamos para que nos cuentes. Ahora, ¿cuándo va el ballet?
El ballet va ahora en octubre, es el primer ballet que se hace ahora pospandemia con orquesta. El ballet. Quiero quizá explicarle a los oyentes, por si no lo saben. La Orquesta Sinfónica Provincial forma parte junto con el coro, con un coro, que es el coro estable.
Fantástico coro.
Excelente coro. Y el Ballet del Sur, que también es una excelente compañía. Sí. Los tres formamos parte de los organismos artísticos del sur, que nuclean, digamos, estos tres cuerpos artísticos, con sus directores y demás. Entonces, el Ballet del Sur ya ha hecho algunas presentaciones este año, pero este es el primer reencuentro con la orquesta en Foso, funciones y demás. Así que estamos muy contentos. Esto va ahora en octubre. Se hace un programa con música de Piazzolla, con coreografía de Eduardo Yedro, un excelente coreógrafo invitado que en este momento está trabajando. El director del ballet es Luis Miguel Zúñiga. Así que, bueno, estamos ahí volviendo. Pero después de eso tenemos una novena de Beethoven.
Qué bien, mirá.
Sí, venimos haciendo...
Es un poco el rezago del 2020, que no se pudo hacer el homenaje a los 200 años, ¿no?
Le debemos al pobre Beethoven, se lo ha ganado claramente. Hicimos hace poquito la Heroica también en Bahía, así que estamos, bueno, homenajeándolo un poco después de ese año fatídico que le tocó 2020.
Igualmente está presente siempre Beethoven, ¿no? Tercera, la quinta, la novena, son obras que cambiaron la historia, ¿no? Pobre, con una reducción... auditiva terrible, casi, no sé, del 90%.
Sí, ya estaba sordo prácticamente, sí. Completamente sordo.
Y Beethoven, cuando estaba estrenando la segunda sinfonía, para acceder a una idea, él estaba escribiendo a su amigo, dice, por favor, no le digas a la gente que yo no puedo escuchar porque me quedo sin trabajo. Y paso siguiente, Beethoven escribe en la sinfonía número 3, más llamada Heroica, que... cambió la historia literalmente, de una patada al clasicismo, como hicieron otros compositores también, no es el único tampoco, ¿no? A veces idolatramos tanto a Beethoven y no le damos a los otros, pero totalmente sordo, escribir esa sinfonía que a los 10 compases ya te das cuenta que cambió la historia, ¿no?
Sí, es un compositor único porque es inclasificable. Yo creo que Beethoven es un compositor que no puede ser... ubicado en ningún lugar. Siempre está la discusión si es clásico, si es romántico. Yo creo que es mucho más que eso.
Sí.
Porque por momentos es contemporáneo. Es siglo XX, Beethoven. Beethoven inventa prácticamente el concepto de ruido en música. Es decir, es un compositor revolucionario.
Ni hablar muchos años después, cuando en los cuartetos que escribe, está dando a entender lo que va a venir 50 años después, sí, sí. ¿No? Sí. Eso para que entiendan por qué Beethoven es más famoso que Crocha o que... Bueno, el mismo Gabriel Fauré era sordo también. Ayer ensayando con unos amigos el Requiem, que va ahora el domingo próximo, el Requiem de Fauré, digo, pero pobre, Fauré estaba sordo y sin memoria. Hizo Penélope, hizo el Requiem, hizo un montón de obras, un concierto totalmente raro para piano, así. Pero claro, son distintos cambios históricos, ¿no?
Sí,
justo Verdi, todos, ¿viste?
Sí, justo mencionás a Fauré, hicimos el Requiem este año, efectivamente.
Viste, ahí tenés una obra increíble. Y de ahí también puede ser, ¿no? Que sea esta cosa de modificar al no tener la precisión auditiva para componer, ¿no?
Sí, sí. Bueno, toda la escuela francesa tiene como... particularidades, ni hablar del caso de Debussy, que es seguramente el más rupturista y revolucionario de todos estos compositores. Realmente Debussy abre toda una línea, ¿no? Una manera de pensar la música que va a influir en todo el siglo XX.
Hasta en el rock.
En el rock, sí, pero además...
Con los Beatles, en el Sgt. Pepper.
Sí,
el
jazz, bueno.
Sí, ni hablar.
Sí. Así que, bueno, un poco ese es el panorama en Bahía. Estamos contentos porque este es... de alguna manera el primer año de una actividad plena, ¿no? Iniciamos nuestras actividades en marzo, no paramos.
No paraste, no, por eso no justamente te decía, venía a artista de moda, así contás todas estas actividades que te debemos a vos, Luis Belforte, de que te fuiste nombrado, no paraste, y ¿qué es lo que necesitas? Además tenés un público muy especial en Bahía Blanca, ¿no? Bueno, saludamos a los amigos de Radio Nacional de Bahía Blanca, que además tenemos muchos amigos de allá que escuchan siempre, porque la actividad de la radio también es impresionante. Además, ¿dónde está ubicada, no? En un punto estratégico, está cerca de justamente donde está el movimiento de, ¿cómo se llama? Clásico del Sur, ¿no? Que nuclea... que recién me dijiste,
clásico. Ah, de organismos.
Organismos del sur, sí. Del sur, perdón, no me salía la palabra organismo. Sí. Y que nuclea todo esto. Hay una movida muy, muy grande a pocas cuadras, 8 cuadras creo, del sí. Teatro Municipal. Hermosísimo, por cierto.
Hermosísimo.
¿No?
Y el
público. Y qué acústica, ¿no?
Una muy linda acústica y además, como vos decís, un público muy entusiasta y muy fiel. Estamos haciendo conciertos a sala llena. Todos los conciertos a sala llena. Lo cual es. Un gran orgullo. Evidentemente también la pandemia, bueno, dejó a mucha gente con el deseo de reencontrarse.
Sí, el público regresó con mucho más ímpetu y un poco más sensible también, ¿no?
Y
con
después la hay pequeñas satisfacciones diarias que me ocurrió hace algunos meses. Un muchacho me para por la calle, un chico de 17, 18 años, y me dice, ¿usted es el director de la orquesta? Sí, le digo, yo por primera vez fui hace poco, algunos meses, a escuchar. No había ido nunca al teatro, era un chico de Bahía, no había ido nunca a escuchar al teatro, una orquesta, y me encantó, así que ahora estoy yendo a todos los conciertos. Realmente son esas cosas que a uno le
sí, hay mucha gente joven, por suerte, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, a veces cuando, como está el Colonia o algunos otros teatros como el Círculo, que agregan esta posibilidad que por 200 o 500 pesos vayas los menores de 35 años, y a veces uno de los miedos, bueno, ¿cómo voy vestido? Porque ves semejante castillo o semejante teatro, y la otra sale carísimo.
Exacto.
Y a veces te das cuenta que es gratis, sí. O
bueno, el CCK, muy barata, ¿no? El CCK y la Sinfónica Nacional. Yo sí. Tengo la suerte de trabajar con la Sinfónica Nacional hace ya varios años, y es muy emocionante ver el público que va a esos conciertos. Es muy heterogéneo en edades. Incluso en esto que vos comentás, la capacidad de pagar o no una entrada, estos son conciertos gratuitos. El CCK para mí es una verdadera joya en ese sentido. Sí. Más allá de la sala, digo.
Claro, porque ibas a decir usina. Y ya existe la usina.
Exacto, exacto.
Es una usina de música, ¿no?
Usina, sí, sí. Pero digo, me parece como un espacio valiosísimo en términos del público que genera. Hay muchísima gente joven en los conciertos ahí en La Ballena o en Auditorio Nacional, ya no sé cómo. ¿Cómo se le llama? Pero
claro, el concepto de ballena, ya cuando le pusieron la malla dejó de ser ballena azul, pero es tan simpático, sí, ¿no? Sí. Para el público masivo es mucho más agradable que auditorio, sí, sala, sí, claro. Todos esos nombres. Bueno, Luis Belforte, ¿qué se viene entonces? ¿Primero es el ballet?
Bueno, ahora viene en octubre el ballet, luego tenemos un concierto con una directora invitada, María Clara Marco Fernández, que va a ir a estar yendo a dirigir a Bahía.
¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Excelente!
Con un programa, una octava de Dvorak y, bueno, Rhapsody in Blue, bueno, un programa muy lindo. Y luego hacemos una novena de Beethoven, ya el último tramo del año se viene una novena de Beethoven. Y un concierto, que es el cierre, porque la novena no es el cierre. Hay un concierto más, que es al aire libre, que estamos organizando, con música de películas, para que la gente pueda ir a escuchar al aire libre. Así que es un muy lindo cierre de año. Orquesta tiene su concierto, pero también el ballet y el coro van a estar presentando también sus espectáculos para todo el público. Así que realmente, bueno, en un año que no ha sido fácil, obviamente, a nivel general, estamos orgullosos de haber podido cumplir y estar llevando adelante esta programación sin parar, con muchísimo trabajo, por supuesto, pero con el orgullo de que estamos llegando bien a diciembre.
Qué bueno. Y a propósito, vos dijiste música de películas. Cuando hablamos de música de películas, ¿de qué películas? Porque si vamos a la música de nuestro tiempo sería series o animes, ¿no? Que tienen unas orquestotas increíbles, verdaderas o falsas, pero son orquestaciones increíbles, ¿no? Con respecto al repertorio de nuestra era, que viste que volvió la tonalidad de una forma maravillosa y lo que se viene, ¿no? Sí. Porque por los que los compositores ganadores de concurso, veo que se viene una era tipo Rachmaninoff o Britten, o con todos los recursos, ¿no? que se le sumaron, ¿no? ¿Tenés pensado para las próximas temporadas tener conexión con compositores también para hacer este puente, ¿no? Porque también incluye la música de películas, sí, y de, sí, series, ¿no?
La verdad que la música, bueno, lo que se denomina la música contemporánea es tan amplia, hay tantas corrientes, hay tanta diversidad que es casi imposible decir qué es la música,
claro,
contemporánea. Porque existe lo atonal, existe lo tonal, pero en el medio hay un montón de otras cosas,
sí,
y es un poco difícil. La idea siempre es tratar de brindar la mayor variedad posible al público, de acercar músicas conocidas, pero también músicas no conocidas, y hacerlo de manera, como digo yo siempre, estratégica, inteligente. Es decir, si uno va a presentar a un público una obra, llamémosle un poco más dura de escuchar, bueno, alguna obra más en lenguaje contemporáneo, que puede ser un poco más árida, bueno, ubicarla en un programa que pueda estar combinada en términos estéticos, pero al mismo tiempo que permita como una variedad, ¿no?
Es, claro,
decir, eso me parece muy importante, es una manera de ofrecerle al público cosas nuevas, pero de una manera amable, y está dentro siempre de mi planificación de programación esto, ¿no? Por un lado, bueno, incluir músicas que tengan que ver, por un lado, como decís, música de películas, digamos, un repertorio más cercano en ese sentido para el público, pero también poder acercar repertorios nuevos. Hemos estado también haciendo obras de algunos compositores actuales. Ahora, dentro de poco, también en el concierto que va a hacer María Clara, vamos a hacer una obra de Gabriel Di Chico. Gabriel Di Chico es un compositor bahiense muy,
qué
muy conocido. Que
sí, es un puente fundamental.
80 años, y bueno, vamos a
qué
hacer,
bueno,
una obra de él también, un excelente compositor. Entonces, bueno, ofrecer eso y también ofrecer Beethoven, digamos. Variedad, variedad. Es muy
los orgánicos ahora son mucho más fáciles porque puedes tener la máxima orquesta. Luis Belforte, entonces lo primero que viene es el ballet con música de Piazzolla a partir del día.
Estos son los dos últimos fines de semana de octubre.
Muchas funciones.
Sí, son 6 funciones.
Buenísimo. A ver qué te parece. Vamos a escuchar La Tempestad, esta obra sobre los temas de el legado, ¿no?, que nos dejó Shakespeare, con la música de Piotr Ilich Tchaikovsky, la Orquesta Sinfónica Nacional, con la dirección tuya, Luis Belforte, que te agradecemos tantísimo que te has acercado en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner el 2 de noviembre del 18. Digamos que fue antes de ayer, porque el ayer es el 19, ¿no?
En medio de una pequeña pandemia, nada, solo eso.
Lejos, por suerte. Lo escuchamos. Tempestad, un poema sinfónico de Tchaikovsky, quizás una de las obras más raras sobre el legado en la última obra de Shakespeare. La Orquesta Sinfónica Nacional con la dirección de Luis Belfort, de aquí con nosotros, en el Auditorio Nacional, o la Ballena Azul, como quiera llamarlos, del Centro Cultural Kirchner, en una transmisión que hicimos nosotros mismos el 2 de noviembre del año 2018. Don Luis, ya te había despedido, pero algo que me quedó la duda cuando estábamos disfrutando, bravísima interpretación.
Gracias.
Ese final que le pone Tchaikovsky, que también lo hace también con Romeo y Julieta, ¿no? Tan psicológico, ¿tiene que ver con este legado de Shakespeare?
Bueno, en el caso de La Tempestad, es un poco la simbología del mar, ¿no? Que aparece en toda la historia que narra el poema. Sí, tiene tanto en el comienzo como en el final esta cosa un poco marítima.
Signo de pregunta, ¿no?
Sí, totalmente. Hay algo un poco impresionista por momentos en ese tipo de sonoridades.
Que no se entere Tchaikovsky que le decís eso.
No. creo que no, claramente no le habría gustado esa definición.
Ya que estamos hablando del tema, a las tres o cuatro personas, tres, que tienen el placer de haber hecho todo la obra de Guastavino, tanto Lilia Salzano con el piano, como Tomás Valícora con el piano, como Soledad La Rosa en voz, Luciano Garay también, nada más trabajó con él, y la respuesta es, Guastavino no pudo hacerle oídos cerrados, está bien dicho, oídos cerrados a la música que pasaba al resto del mundo, ¿no? Como el impresionismo.
Totalmente.
Bueno, gracias Luis y Luis Belforte. Y bueno, este domingo, el 12 y el 14 de octubre, estamos con una superproducción que quienes tenemos el privilegio de conocer esta movida de hace 30 años de la Ópera de Rosario, podemos decir, bravo. Vestuario propio de Ramiro Sorroquieta, una movida terrible, la Orquesta Sinfónica de Rosario, Sinfónica Provincial de Rosario, invitados los directores Mario Peruso en la orquesta y en lo visual Marcelo Peruso, Horacio Castillo también de Rosario con un coro impresionante que me imagino con los meses que hace que están trabajando, un elenco de disco, pero también tenemos como Amneris a una artista muy particular que le damos bienvenida a Anabela Carnevali. Bienvenida a tu Radio Nacional Clásica.
Hola Boris, ¿qué tal?
Nuevamente la piel de Amneris.
Sí, otra vez. La verdad que feliz de poder estar en esta producción, esta gran producción, como vos bien decías. Feliz de volver a interpretar este personaje que me gusta muchísimo, como todos los personajes de Verdi. Así que bueno, con un elenco de lujo, como vos decís ahí, con amigos y con colegas que admiro mucho y que quiero mucho, así que no puedo pedir más.
Mónica Ferracani será Aida, Enrique Folger Radamés, quien habla, Anabela Carnevali será Amneris nuevamente, Leonardo López Linares será Amonazro, Lucas de Bebek Mayer, Ranfis y Mariano Mariño y el Faraón. Un elenco de perillas este domingo 9 a las 19 horas sería la primera función y las otras dos a la noche del 12 y el 14 de octubre. Estimo que el 12 debe ser el abono ese fantástico que tienen allá.
Sí, exacto.
Además con un teatro tan lindo y encima con el foso renovado, ahora te van a tener la orquesta completa.
Sí, se siente a full la orquesta, la verdad que está muy bueno. Es diferente a otras veces, pero la verdad que sí, un lujo. La orquesta con el maestro Peruso a la dirección, increíble.
Anabela, antes de hablar del rol de Amneris y de tu experiencia verdiana, que sos una number one sin dudas, hay algo muy particular que ocurrió junto a Nelson Cocalotto, esta movida increíble que han hecho durante toda la pandemia y de la pospandemia también, de generar espectáculos para que los artistas no se depriman y dejen de serlo, ¿verdad?
Sí, exacto. Hicimos toda una temporada que se llamó Ópera Suite, que se hicieron óperas en versión suite, digamos, reducidas, ¿no? Las partes más importantes, y siempre tratando de atraer a un público joven también, ¿no? Gente que se empieza a conocer más la ópera. Y la verdad que hemos tenido una gran repercusión y la gente lo ha aceptado muchísimo. Y creemos que esta cuestión de la versión suite es más adaptable porque la gente no se cansa, hay óperas que son realmente muy largas y la gente no sé si está tan con ganas de escuchar tanto. Y si, al reducirlas se quedan súper contentos y bueno, se hacen las partes más importantes, ¿no? Arias y dúos. Y bueno, algunas han sido al piano, otras han sido con pistas. Casualmente venimos haciendo la ópera Carmen.
Sí, en varios lugares, ¿no?
Pistas, en varios lugares. Así que la verdad es que fue muy buena la experiencia.
Es que la ópera es algo muy caro, muy gigante. Bueno, todo esto que están haciendo ahora con Aida es realmente, perdón el término que es muy obvio, faraónico, ¿no?
Tal cual, realmente el Teatro del Círculo, hay que sacarle el sombrero, una producción increíble con esa apuesta, con vestuario. Yo es la primera vez que tengo 4 cambios de vestuario. Yo siempre he hecho una bruja, la verdad que sí, un lujo, tener 4 vestidos en una producción es realmente un lujo. Así que la verdad, un chapó por el Teatro del Círculo.
Y además, pues, estamos hablando de Ramiro Sorroqueta, que bueno, instauró esto de que el vestuario es de allí. Y gracias a esto también es que se pudo hacer toda esta ópera suite con Nelson Cocalotto, ¿no?
Sí, sí, la verdad que Nelson apostó mucho año pasado y fue con gente muy, con grandes cantantes. Se hizo Traviata, se hizo Trovatore. Bueno,
Tosca, Caballería.
Hicimos Tosca también, sí, muchos títulos interesantes y que la gente la verdad que lo recibió muy bien.
Te voy a hacer una pregunta específica de tu voz. En pocos días vamos a hacer acá en Buenos Aires la ópera Norma de Bellini y la dalgisa será María Castillo de Lima, que es un caso prácticamente poco visto de la transformación de un tenor a una soprano y que tiene un registro amplísimo y que ya hace 10 años que lo hace, o sea que ya está comprobadísimo que su voz es natural, ¿no? Con sus cuerdas privilegiadas. Pero pasa un caso paralelo que ustedes lo reflejaron en un concierto hace poquitas semanas de tu cualidad vocal, Anabela Carnevali, porque si bien te conocimos haciendo el rol más grave de Verdi, Ulrica de Ballet Máscara, y te hemos escuchado, bueno, ni hablar de los graves que tenés que hacer tanto en Amneris como en la Azucena del Trovatore, siguiendo con la línea de Verdi, pero pude cantar Tosca como soprano, donde tenés un montón de dos sobreagudos, sostenidos, y bueno, la caballería que es bastante aguda. Contanos este proceso, ¿es algo que vos llegaste o cómo es que te vas transformando en estar cómoda en tantos registros?
Bueno, antes que nada quiero decir que tuve la oportunidad de cantar con María Castillo, hicimos un concierto acá.
Claro, bueno, por eso.
Fue un lujo conocerla primero, me parecía una persona encantadora, y bueno, y tener el placer de cantar con ella como soprano, realmente tiene una voz enorme. Cuando la escuché digo, hay que cantar con esto.
¿A quién habla?
Fantástica, realmente canta increíble, aparte, bueno, me sentí súper cómoda con ella, la pasamos realmente genial. Sí, la verdad que me sentí identificada con ella, porque bueno, ella me decía, por ejemplo, que Norma, ella cantó tanto de Polione como de Norma, y ahora de Adalgisa.
Exacto, sí, es un caso único.
Bueno, yo empecé como soprano. Yo cuando empecé a estudiar, como era muy jovencita, mis maestros me decían que tenía los agudos y que tiraban para arriba, ¿no? Como para explotar los agudos y que iba a tener tiempo de cantar los graves. Y después cuando estuve en Milán con el maestro Terranova, él me dijo, mira, cuando tengas 40 años vas a poder cantar los dos roles.
Mira.
Y la verdad que tuvo razón. Yo siempre seguí trabajando los agudos, por una cuestión también de amor propio, es decir, querer tener los agudos bien y poder sostenerlos y poder bancarme las tesituras. Y bueno, el año pasado, ya con esa ópera suite que armó Nelson, me dice, ¿te animás a hacer Tosca? Sí, así que bueno, empecé a trabajar, yo la hacía de jovencita, así que la conocía musicalmente, y bueno, ponerla en gola de nuevo, ¿no? Porque una medida que va creciendo, la voz va cambiando, y la técnica, o al menos a mí, trato de mejorarla todo el tiempo. Así que muy bien, me sentí súper cómoda, los agudos estaban bien, los dos no tenían problema. Así que bueno, la verdad que para mí siento un privilegio poder hacer un concierto donde puedo cantar tanto arias de soprano como de mezzo, al igual que María, ¿no? Así que la verdad que lo siento como un privilegio.
Y en el mundo, quizás, bueno, vos lo conocés muy bien porque tenés al maestro en casa, ¿no? Tenés ahí, que te corrige como si fueran el primer día de novios, sí. Te corrige palabra por palabra, respiración por respiración, somos testigos, ¿no? En Nelson Cocalotto. Sí. Pero en el mundo está cambiando esto, que se enojan cuando le decís, che, no me preguntes lo de mezzo o lo de soprano. ¿Tiene que ver con esta adquisición de técnica, más técnica, más técnica? ¿Quiénes son los que estudian, por supuesto, no? ¿Tiene que ver con eso, no?
Claro, no sé, yo creo que hay mucha gente que dice decir ser mezzo es menos que ser soprano.
No,
cuestión. Sí. Cuando empecé a estudiar, yo me decía, me parece que vos sos mezzo. Me decía, yo, como recién empezaba y no estaba en este mundo, y digo, ay, entonces ser mezzo es menos que ser soprano, no entendía. No, yo creo que, bueno, hay roles donde el mismo verde pasea por todos lados. Si una urrea tenés que tener los graves, tenés que tener el agudo también, te pasea. Pero bueno, depende del repertorio también. Verdi nunca te va a lastimar. Yo siempre digo que cantar Verdi es un placer, porque Verdi te lleva, te pasa por todo el registro, pero te lleva paulatinamente, ¿no? Como Puccini, que te manda esos saltos que si realmente no tenés la técnica, te destruís. Solita vas, muere. En cambio, Verdi nunca te va a lastimar. Así que bueno, para mí siempre cantar Verdi es un placer. Y bueno, nunca, ya te digo, por amor propio, nunca me quedo con lo que aprendí, trato siempre de mejorar, y aparte, bueno, ya estoy en una edad donde no me puedo andar dando el lujo, necesito la técnica. Yo creo que llega un momento que el mismo cuerpo te dice, hey, dame acá algo, porque si no, no funciona. Así que yo creo que tener una técnica férrea es quiere decir tener una carrera larga, ¿no? Yo al menos espero cantar mucho tiempo más.
Qué lindo, Anabela Carnevali. Bueno. Y justamente el ejemplo musical con que te vamos a despedir, querida Anabela Carnevali, es algo que fui testigo, como cuando hiciste el primer ensayo, la Orquesta Sinfónica del Neuquén, por medio del maestro nos dice la orquesta que aman a la mezzosoprano Anabela Carnevali, que el día que hagamos Carmen, cuando tengamos un buen coro, sí, queremos que sea ella.
De acuerdo. Sí, qué lindo recuerdo de ese trovatore, Boris. La verdad que tuve la suerte de hacerlo dos veces con vos.
Es cierto, dos veces lo hicimos, tenés razón. Sí. Claro, tres.
Tres veces.
Claro, con la ópera sí también. Un placer trabajar contigo, además gran actriz, ¿no? Gran actriz, porque mira que te ha tocado hacer el mismo rol con dos posiciones totalmente opuestas, ¿no?
Sí.
Así se aprende. Anabela, toda la merde para esta Amneris que renovás, que la has cantado en grandes teatros, junto a semejante elenco, estaremos allá para aplaudirte. Y vamos a escuchar la escena de Azucena, de la ópera Trovatore, de Giuseppe Verdi, Anabela Carnevali, justamente esta anécdota, junto al tenor correntino Jerónimo Vargas Gómez, la Orquesta Sinfónica del Neuquén, el coro de la Escuela de Música de Neuquén, todos bajo la dirección de Andrés Tolcachir, el 5 de julio del 2019 en el Teatro Español. Un abrazo gigante y saludos a todo el elenco.
Un beso enorme, muchas gracias a vos. Gracias.
Bueno, estamos juntando los pedazos del Teatro Español con los compañeros de Radio Nacional Clásica después de esta interpretación de la mezzosoprano Anabela Carnevali junto al tenor Jerónimo Vargas Gómez en la escena de Susana, de la ópera Trovatore de Giuseppe Verdi. Como ella misma decía, si hay un rol que tiene todas las notas que te pide con las orquestas gigantes o los pianísimos, como escucharon en el final, es el rol de Azucena. Justamente está entre los roles más complicados para una dama, digamos una dama, porque hay muchas cantantes que hicieron los dos roles. Orquesta Sinfónica del Neuquén, con la dirección de Andrés Tolcachir. Esto es en el Teatro Español de Neuquén, el 5 de julio de 2019. ¿Vamos a una tanda?
Una radio de música. Nacional Clásica 96.7. La radio pública. Así de simple, todas las músicas, todas las tradiciones, todos los géneros, todos los tiempos. Idea y conducción, Ricardo Saltón. Los miércoles a las 18 por Radio Nacional Clásica, la 96.7, la radio pública. Seguí a la 96.7 en Twitter. Búscanos como @nacionalclásica y entérate de todas las novedades de la programación. @nacionalclásica, el Twitter de la 96.7. Clásica y pública. Los sábados a las 11 los chicos invaden la radio y nos muestran su mirada sobre la música en Clásicos Desatados. Clásicos Desatados, con la conducción de Jessica Feinsod. Los sábados a las 11 por Radio Nacional Clásica 96.7. Una radio, toda la música. Radio Nacional Clásica, la radio pública.
Seguimos en Artista de Moda, quien les habla a Boris. El lujo de tener a Fabio Martínez en la operación técnica. Y creo que está Luciano Chiquito Profili en el control central. Yanaya Díaz a full con los teléfonos en la producción de aire. Y unos invitados geniales que son los que se van a convertir en unos espectáculos que van a poder disfrutar. Y este muy cerca de nosotros. Señores, llegaron los Gómez. Llegaron los Gómez. Marcelo Gómez, tenor, bienvenido a Radio Nacional Clásica.
Gracias, Boris.
Tu radio, muchas tu radio. Gracias. Y por supuesto, Carolina Gómez también.
Gracias, Boris.
Bienvenidos. Gracias. Quien tienen dos espectáculos para invitarnos, ¿verdad?
Sí.
No
sí,
solamente
sí,
la ópera Carmen de Bizet.
Así es, nosotros estamos los domingos en Castor y Pollux haciendo un espectáculo nuestro que se llama Señor y Señora Gómez.
Ay, sí, qué simpático los videos de... Cuéntenos esto que ustedes hacen, ¿no? Qué fusión, cuánto de instrumentos, cuánto de técnica, cuánto de voz impostada, cuánto de voz popular. Cuéntenos un poquito, no sé quién empieza.
Empiezo yo.
Dale, las mujeres.
Nos gusta contar un poco el recorrido de música amplio, ¿no? Empezamos con canciones de película, comedia musical, un poco nuestro recorrido personal. Y luego sí nos vamos metiendo ya en el lírico pop para terminar en la ópera.
¿Qué es lírico pop? ¿Qué es lírico pregunta. Pop?
El lírico pop es un estilo que surgió más o menos en los años 90 con Andrea Bocelli, en donde la música popular está mucho más orquestada, similar a la ópera, con sonido y impostación más tirando hacia lo lírico.
Ah, para.
Combinando, por ejemplo, Andrea Bocelli, tenor, lírico, Celine Dion, pop, belting, una voz mixta. Eso es lo que nosotros hacemos.
Porque los dos son terribles cantantes líricos. Encima, la parte actoral, Carolina, es increíble. Vos sos una actriz.
Gracias.
Que canta.
Me encanta describirme de esa manera.
Pero además, algo que, mira, cuando te tenía cerca, que habías hecho fragmentos de Bohème en la reapertura del Teatro Venida, y tenía una amiga al lado que me decía, no parece soprano. Es que es Mimi, no es soprano. No le digas a Carolina que es soprano. Es Mimi en este momento. Y después cuando haga otro rol va a ser ese rol, Micaela, ¿no?
Gracias.
Lograste tener esa mínima impostación en tu rostro donde podés... Bueno, cuéntanos vos.
Me encanta, gracias. En mi recorrido primero llegó la música, pero después apareció el teatro. Y para mí... ya cualquier expresión artística es contar una historia. A mí como espectadora, cuando no me pasa nada, me aburro. No me importa la técnica, qué hermoso, o la voz decís, qué bello, un minuto, al décimo, no sé, te aburrís. Me gusta que haya verdad. Así que me encanta eso. Muchas veces sufrí ante la pregunta, ¿pero sos actriz o cantante? Sentí que me tenía que definir y que estaba mal, pero no. Hasta que decidí yo, sí, soy actriz y cantante, las dos cosas.
Se supone que tenés un plus cuando hay un sonido diferente del hablado, ¿no? Pero tiene que ver con, no le vamos a preguntar al tenor, por supuesto, esta pregunta jamás, jamás. Tiene que ver con los egos de un ser humano, porque vos ves a un nene que empieza a tocar bien la flautita en la escuela y se siente un héroe, ¿no? O alguien, los primeros dice, ¡ay! Cambió la voz y ¡ay! ¡Qué fuerte que canta! Uf, y ya se sienten raros, ¿no? Más con la anuencia de los familiares y de los profesores y de quienes lo admiran, ¿no? ¿Es ese el fantasma que tiene un actor, actriz lírico? ¿El fantasma de vencer el ego? Natural,
no sé.
De la persona, ¿no?
No.
Decía, ay, qué lindo que canté esta frase.
No, justamente, me parece que tiene que ver, en mi humilde opinión, la ópera en general como género, históricamente es pararse y mirar para adelante, porque la voz tiene que correr, porque los espacios, la. Entonces, para mi gusto, se pierde el trabajo en equipo, hay un otro con el que estás interactuando. Me parece eso, no lo diría como ego, sino que realmente técnicamente muchas veces se nos ha dicho, para adelante, que corra, atención, que la voz, que mismo en la avenida, ¿no? Que no mires al costado, ¿cómo no voy a mirar al costado y tengo a mi pareja al lado?
Exacto, sí.
Al que hace mi pareja, ¿no? A veces necesitas mirar para adelante para ver al director, pero creo que tiene que ver con eso y no solo con el ego. A veces sí, desde luego, pero hay un otro y uno interactúa con ese otro. Lo que te permita las dimensiones y el sonido y el movimiento. De pronto en la comedia musical, al tener micrófono, vos podés cantar mirando para atrás y
para
no pasa nada.
Lado, claro.
Entonces hay un impedimento real, pero también estás haciendo escena. Punto.
Y en el caso del tenor Marcelo Gómez, bueno, hay un plus que ustedes tienen, aparte de ser grandes actores, voces impresionantes de volumen, una belleza particular, ¿no? Que no sé si vos tenés idea de esa belleza, porque al correr el tiempo vemos que has cultivado más y más y más esa belleza y ese fraseo, ¿no, Marcelito?
Me acabo de enterar, la verdad.
Eso porque no, dije no, lo del ego, ¿viste?
No, pero es real. No.
Quiso dar vuelta a la frase.
No, le cuesta recibir y darse cuenta de todo lo que tiene para dar. Sí, sí,
no sé,
sí.
Yo trato de dejarlo todo arriba del escenario. A veces me paso, porque me paso de rosca mucho. Tengo que aprender todavía ese...
Es una alarma, claro, estás cantando.
Claro.
Y tenés que llegar al final de la obra.
Claro, ¿no? Claro. Me pasó, me acuerdo en uno de los ensayos generales de Pagliacci, cuando la encuentro a Neta con Silvio, que salgo a correrlo, y yo salí a correrlo como loco por la platea, y cuando estoy volviendo agitado de haber corrido y todo, digo, ahora tengo que cantar el aria, ¿cómo hago? Me pasa eso.
Y si no fuera el aria ya, con lo que tenés que cantar a los gritos de la pelea,
claro,
es
y digo, nada,
difícil.
Qué sé yo, agradezco lo que me estás diciendo, me gusta que me crean lo que estoy haciendo, Y nada, creo que mi vida es así, trato de dejarlo todo en todo lo que hago.
Fabio Martínez, creo que tenemos para demostrar musicalmente lo que está contando Marcelo, ¿no?
casa con yo.
¿Cómo llora ese tenor? Qué terrible, ¿no? Pensar que es un caso real, sí, de Pagliacci, con alguna salvedad. Vesti la giubba, final del acto primero de la ópera Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, el queridísimo aquí presente artista de moda Marcelo Gómez, con la orquesta de Juventus Lírica y la dirección de Antonio Mariago Russo, que lamentábamos su pérdida física, pero bueno, la verdad que la experiencia de trabajo y de preparador es única. Esto fue en el Teatro Avenida en el 2018. Bueno, y se viene Carmen de Bizet los días 14, 16, 20, 22. Lo que pasa es que el domingo tiene otro horario, 17:30, y viernes 14, jueves 20, ya la semana próxima, sábado 22, uy, ese día de la noche los museos va a estallar en la avenida, a las 20 horas. Rocío Arbizu, Marcelo Gómez y Cristian Taleb, Juan Salvador Trupía y Carolina Gómez aquí presente con Rocío Giordano como Micaela, Walter Schwartz, única de lujo, obviamente, la dirección de Hernán Sánchez Artiagas y la regí múltiple de María Jaunarena y Ana Dana. ¿Cómo se viene esa Carmen en el Teatro Avenida? Avenida de Mayo 1222. A veces parece que la gente adivina dónde está, sacando el Colón, que por suerte lo hicieron cerca del obelisco, pero dice, ¿dónde está el Teatro Avenida? Y si gira la cabeza, eso es un teatro.
Claro.
No es una confitería muy grande. Claro. Porque,
un teatro hermoso, aparte.
Sí. Hermoso.
Y bueno, vos vas a opinar más todavía. Carmen es una obra que, si vos la analizás, tiene varias connotaciones, ¿no? Ahora está el tema del feminismo, obviamente, porque la mata sin razón, porque sí. Si bien la torea un poquitito, ¿no? Nunca don José va a poder entender la libertad de esta mujer que hace lo que quiere en el siglo XVIII, claro. ¿No? Nunca se va a entender, y bueno, vos fíjate que hasta con tu aria de Micaela hace una especie de contrapunto, que aplauden más a Micaela que a Carmen, porque creo hasta las mujeres le tienen bronca, ¿cómo vos podés y yo no? Hay un caso político bastante parecido de que las mujeres odian a la persona que la beneficia. ¿No es cierto? Caso bastante, la competencia existe, y bueno, está lindo que haya una revolución para seguir hablando. Pero como don José, y con los ojos de, ya no es Ana Dana sola, ya es María Jaunarena, que le da un desliz mucho más fuerte, ¿no? Y joven.
Sí, la verdad que, yo ya la hice con ellos
Rocío
también. En el 2015, y nada, el otro día justamente estaba hablando con Gabriel Vacas, con un compañero,
Barito,
con el barítono, sí. Me dice, ¿no mirás el video de la otra versión? Y yo la verdad que le digo, no lo miro, no me gusta, me gusta encontrar de vuelta al don José con 5 años más de viejo, habiendo cantado otras óperas en el medio y encarándolo como desde cero, ¿viste? No me gusta...
Pero estás un poquito en el límite, ¿no? Porque tenés un libro que dice una cosa, una ópera,
sí,
y estás en un siglo donde en los últimos 3 años, por suerte, cambió la historia.
Sí.
Imagínate si te dirige una mujer. Ya tenés 2 que te están dirigiendo escénicamente. Imagínate si te dirigiera una mujer la orquesta, ¿no? Digamos que te encontrás con otra historia. De la Carmen anterior, con Rocío misma, te encontrás con otra historia, ¿no?
Sí, mismo ahora nos encontramos con otra historia. Hay anécdotas nuevas, anécdotas, digamos, que nos plantea la dirección, ¿no? Los directores del libro, digamos, donde está basada esta...
De Merimén.
Claro, de esta ópera. Y nos van tirando tips, todo, y que por ahí en la otra versión no nos dijeron nada. Y nada, me parece que en mi cabeza elaboré otro don José, que Ana me lo dice, porque me dice, no está tan sensible como el don José que hiciste en el 2015. Y bueno, estoy buscándole un poco más de sensibilidad.
Claro, sí.
Se ve que, nada, mismo la vida de un artista te va cambiando y vas interpretando el mismo rol de diferentes formas. Me parecería también no haber madurado como persona, ¿no? Hacer lo mismo y exactamente igual.
¿Y los pruritos dónde aparecen con uy, mirá lo que estoy diciendo? ¿Te ha pasado? Mirá lo que estoy diciendo.
Sí, obvio.
Tipo final del acto tercero.
Sí.
Que muchas veces me incluyo, ¿no? Que, no, ay, qué lindo que le pegue a Carlos. Decís, ¿cómo le va a pegar a Carmen adelante de tipos armados? ¿No? Esos detalles. Es como que Carmen despierta pasiones misóginas, ¿no?
Sí, yo creo que también hay que ver en qué época está pasando todo esto. Tal vez, nada, hoy en día a ninguna persona se le ocurriría pegarle a una mujer. Ni siquiera...
Dios te escuche.
No, bueno. Qué sé yo, por ahí No, cada es lo que me pasa a mí.
Horas muere pero, una mujer.
Sí, se habla más del tema, desde luego hay otro nivel de conciencia.
Sí, hay que hablarlo. Pero supongo que en esa época estaba bien visto que un tipo pueda pegarle a una mujer, porque sí, ¿entendés? El Revendado, Dan Cairo, estaban al lado mío, digamos, del Don José, viendo cómo Don José la agarra de los pelos, la sacude y le grita
exacto,
en la cara.
Ahí está, exactamente.
Y nada, para ellos era normal. Mientras no la mate, todo bien.
Sí, sí, sí.
Trompeala, no pasa nada. Y digo, bueno, nada más. Creo que esto, además de ser una expresión artística y todo, también hay que tomarlo como algo de ejemplo. Que mirá lo que pasaba.
Por favor, sí, 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 clarísimo.
Como decís vos, sigue pasando. No tanto como antes.
¿Sabes lo que te dicen los especialistas? Y mira, yo siempre consulto. Pasó hace poquito, cuando entiendo que sea para vender entradas, cuando viene una directora y dicen, es la esposa del gran actor. Y le digo a mis compañeros, ¿está bien dicho eso? ¿Vos sos la esposa de...? ¿Cómo claro. Es que sea un actor fantástico? Acá el eje es esta gran directora. Entonces dice, no, lo que pasa es que le buscaban un hilo de conducción. Hasta se lo dije a quien había hecho la nota. Y me dice, no, es el hilo de conducción para decir, mirá por un lado y esto va al Colón. Digamos, ante tanto desconocimiento. Pero a veces necesitamos recurrir.
Yo creo que estamos en una época muy bisagra, ¿no? Donde estamos hablando del tema, se está denunciando, se está cayendo estructuras, pero se convive. Nosotros estamos también en Buenos Aires, en un punto, digamos, donde se puede hablar de esto. Pero si nos vamos al interior...
O nos vamos a 100 kilómetros.
Exacto. O nos corremos un poquito de esta posibilidad de hablar. No hay tanto. Entonces estamos conviviendo. Creo que hay todavía dos realidades, la vieja y la nueva.
Me dicen los que saben, ¿no? No es mi caso. Los que saben del tema cómo se está viviendo ahora, ¿no? A día de octubre del 2022. Dicen, mira, lo que ustedes dicen es... En la capital, te vas un poquitito lejos y el jefe le dice, a vos te voy a pagar menos porque sos mujer.
Sí, 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 tal cual.
Ahora, hablando de tema, uno, el más famoso de todos, porque lamentablemente La Traviata es la más famosa. Para vos, Carolina Gómez, que sos tan, tan puntillosa, el tema de Violeta Valerí, que si bien hizo una música tan bella, Verdi, y a veces la gente aplaude de lo que ni siquiera... ¿Sabe? A veces quizás aplaude lo que está en contra. ¿Por dónde va esta necesidad de quedar bien con una religión, haciendo un sacrificio porque sabe que se va a morir? Por el lado que es prostituta, de altísimo voltaje, por supuesto, porque existió y hasta el mismo Verdi tuvo que esperar, creo que casi 2 horas para el estreno de Jerusalén, porque la señora Marie Duplessis, Condesa de Perregó, llegó más tarde al teatro, así la conoció encima Verdi, o por esta búsqueda de la libertad como lo que vamos a escuchar en Tu adiós el pasado.
Yo creo que fue real un acto de amor absoluto. Lo tomo yo de esa manera, sí. No lo sé, pero una conciencia tal de quién era, qué rol cumplía, digo, porque por más libertad que vos tuvieras, no te dejaban ser libre. Ya haberse ido al campo con Alfredo fue el acto más revolucionario de su historia. Sabía ella que se estaba muriendo. Tal vez no lo decía tanto. La veían toser, pero ella sabía que tenía los días contados. Y fue como un acto de absoluta entrega, decir, te regalo esto.
Una tregua. Y bueno, algo que me encanta, y por eso elegí esta grabación de La Paz, Bolivia, porque aunque parezca mentira, si bien con el maestro Russo, con el maestro César Tello, con el maestro Lubini, pudimos hacer la ópera como está escrita, donde Verdi no escatima en mostrarla con un abanico de posibilidades a la protagonista, pero me encanta que se hizo la versión como está escrita de La Dio del Pasado, con dos letras muy duras, ¿no? Vamos a escucharte. ¿Qué significa esta declaración de lo que significa la muerte física de Violeta Valerí?
Mira, yo personalmente tengo una enfermedad crónica que te expone a tener un cuerpo que te falla. En los momentos de cuando estoy en brote, ¿no? Tengo colitis ulcerosa. No me puedo imaginar lo que debe ser tener conciencia de muerte en tiempo real. Creo que tiene que ver con eso. Con decir, ya vas, déjame entrar en tu reina, abrázame, que alguien me abrace, que alguien me ampare, me sostenga. Yo creo que es un grito desgarrador, el adiós del pasado.
la promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per migliore. Alfredo e il stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso vi ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur vorrò curarvi. Giorgio, Germò, e tanto!
la voz de nuestra invitada, artista de moda, Carolina Gómez. Felicitaciones, Carolina. Gracias. Por Dios, qué fuerte. Y lo fuerte que habrá sido en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez de La Paz, Bolivia, porque ahí no tienen la oportunidad de escuchar óperas como
se
nosotros.
Se reabrió con La Traviata. Había estado cerrado. Lo reabrimos con esta ópera.
¿Qué fue lo más difícil de haber cantado en Bolivia, en La Paz?
La altura.
Los 3.600 metros de altura.
O sea que esos fiatos que escuchamos es
a prueba de técnica pura.
Exacto.
No, yo creo, recién lo estaba escuchando y digo, mira qué bien. Bueno, cuando estás tan exigido, no te queda otra que hacer las cosas 10 puntos, porque la sensación de opresión en el pecho y que no te entre aire es grande.
Lo sentís. Nosotros, sí. Yo me acuerdo que salíamos de la casa donde estábamos alojados y a Caro le decía, caminemos pero siempre para abajo, no subamos una barranca, no me
importa.
No queríamos subir una barranca porque subís una cuadra de barranca y estás...
Es una de las ciudades grandes más altas, sí. ¿No? Sí. Más altas, ¿no? Y con una opresión. La Orquesta Boliviana de Ópera, la dirección de... Le mandamos un cariño a Andrés Fernández Alipaz, un gran luchador. Sí. Carolina Gómez, a Diego del Pasato, del último acto de la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi. Chicos, bueno, entonces, ¿cómo vamos a Castor y Pollux para disfrutar del super show de estas dos voces, estos dos artistas fantásticos?
Y estamos los domingos a las 20 horas. Perfecto. Acá cerquita en Tacuarí 955.
Tacuarí
y Estados Unidos.
Estados Unidos, perfecto.
Es una sala que inauguró Lino Patalano antes de dejarnos.
Mirá,
Nos fue hace muy poquito.
Muy poquito,
tiene mucha historia, tiene mucho material del Teatro Maipo. Es muy bello, se puede tomar algo.
Mirá, ¿cómo hizo el segundo piso del Maipo?
Es como era antes.
Claro, eso era el Maipo Cabaret.
Claro.
Él, digamos, se llevó toda la infraestructura, ¿no? Y se armó este lugar que era... Este lugar en realidad era el depósito de la escenografía del Teatro Maipo.
Ah,
que
era por ejemplo, este domingo 9, ¿podemos ir a verlos?
Sí,
absolutamente.
Sí,
¿no? Las entradas están por PlateaNet.
Ah, importantísimo eso.
Nos buscan como señor y señora Gómez en PlateaNet y ahí está.
Qué bueno, la parte lírica de los Pérez García.
Sí, hay mucho humor,
es
la
estética,
vida en pareja,
¿no?
las peleas, las discusiones, pero todo atravesado por la música, obviamente.
Y a propósito de artistas que van con toda la música, hay alguien que saben que es uno de los más grandes barítonos que tiene la Argentina. Como empezó tan chiquito, está, ¿no? Leo ahí. No está todavía Leo. Ah, bueno. Como empezó muy chiquito, tiene una carrera enorme y es joven, Leonardo López Linares. Pero recordamos, mientras nos ponemos en contacto con él, que tenemos la ópera Carmen de Georges Bizet desde el 14 de octubre, 16 a las 17:30, jueves y sábado, o sea, 20 y 22, en el Teatro Avenida, Avenida de Mayo, 1222, esta producción de Juventus Lírica que retoma con doble fuerza a Ana Dana y María Jaunarena, la dirección musical de otro que también hace doble, porque es el director del coro, exquisito, uno de los máximos de la Argentina.
Sí, un gran trabajo, Hernán.
Y un gran director de orquesta, encima es tenor.
Sí, también.
Hernán Sánchez Arteaga, y repetimos el elenco fantástico, Rocío Arbizu como Carmen, Marcelo Gómez y Cristian Taleb como Don José, Juan Salvador Trupías Camillo, vaya rol difícil, ¿no?
Sí, pero Juan vaya... es una bestia, la verdad.
Y Carolina Gómez aquí presente, y Rocío Giordano como Micaela. Qué rol, Micaela, ¿no?
Hermoso. Hermoso.
Porque hablamos de mucho de Carmen, pero...
Bueno, Micaela, hablando de corajes, de mujeres, claro. O sea, el coraje de esta mujer, pueblerina de...
Hay un acoso también en el...
Absolutamente, arranca así, exactamente.
Se lo dicen directamente.
Sí, ella no se va, era una violación en masa, absolutamente.
Exacto,
Y después ella vuelve a buscarlo y se mete... En
la jaula de la boca,
o sea,
del lobo.
Sabiendo, sí. Es como, no sé, sí, meterse en el medio de bandidos.
Se va
y
a la
ella
montaña,
lo hace
buscando.
Solita. En un momento se hace el texto, hay textos, obviamente, ¿no? Cuando la dejan, la traen, y dice, es acá. Y ella dice, bueno, yo me quedo. Y el que la trae dice, está loca, ¿cómo se va a
que
quedar?
Que todos los santos te acompañen.
Claro, y se va. Y ahí ella dice, yo no voy a tener miedo.
Y bueno, si ella grita fuerte, yo voy a gritar más fuerte. Es increíble, ¿no? Y eso lo inventó Bizet.
Sí.
Eso lo inventó Bizet. Pensá que esta obra ocasionó una depresión muy grande.
Sí, pues murió
Y...
Ah, no, ¿murió después de Pescadores de Perlas o después de Carmen?
No, tres meses después de Carmen. No, por culpa de Carmen, ¿no? Yeah. Lo que nunca imaginaron que iban a agarrar en Viena y la dieron vuelta y la convirtieron en una ópera. Que es la segunda, si vamos en estadística, bueno, Flauta Mágica, Traviata y Carmen son las más dadas en el mundo. Flauta Mágica con este tip de que se hace para niños y multiplica funciones, ¿no? Bueno, si no está Leo todavía... Entonces vamos a escuchar la escena triunfal de Aída, así nos preparamos para lo que va a ser esta Aída en el Teatro El Círculo, con un elenco bastante parecido, que fue la el Colón cuando cumplió 100 años estaba cerrado, entonces 10 años después se pudo hacer la ópera Aída con un elenco fantástico, Mónica Farracani, la misma, Enrique Folger, el mismo, Guadalupe Barrientos, distinta porque va a ser Anabela Carnovali, y Leonardo López Linares, Emiliano Bulacio, le sumamos el coro estable Teatro Colón con la dirección de Miguel Martínez y la orquesta estable Teatro Colón con la dirección de Carlos Viego. Esto fue el 25 de mayo de 2018. ¡Sí!
Y yo fui una de las
sacerdotisas, claro. Y vos estabas en el coro.
Vos
vas a hacer doble bisette entonces, ¿no?
Claro, sí, sí. Estoy con Pescadores de Perlas.
¿Cuánto hace que se están preparando para Pescadores de Perlas?
Un mes y pico.
Que es muy difícil, el coro protagonista absoluto,
sí,
¿no?
Sí, sí, igual nada, la verdad que la venimos llevando re bien, ¿eh?
Van a lucirse
quedamos
muchísimo.
Muy bien para esta ópera.
Qué lindo.
Porque a veces, viste, que si llega medio justo, esta vez creo que es
ópera
una
nueva. Sí. El 25 de... Ah, no se cruzan, digamos, terminamos con Carmen y seguimos. El 25 de octubre es la primera función de la ópera Los Pescadores de Perlas de Bizet con Mitri Korchak, que hace 22 años que es el number one en Nadir, y la dirección de Ramón Tebar y la dirección escénica del querido Michal Ñañezki. ¿Vamos a la escena triunfal de Aída? Escena triunfal de la ópera Aída de Giuseppe Verdi, que vamos a tener el 9, 12 y 14 en el Teatro El Círculo de Rosario, ahí en Mendoza y La Prida, de la ciudad de Rosario. Es ideal para darse una vueltita en esa ciudad tan hermosa y escuchar Aída con un elenco enorme. Bastante parecido el elenco del Colón del año 2018, Emiliano Bulacios, Guadalupe Barrientos, Enrique Folger, Mónica Ferracani y Leonardo López Linares como Amonarro. ¿Lo tenemos por ahí a Leonardo López Linares?
Hola, Boris, querido, ¿cómo estás?
Con celular estereofónico.
Sí, es un celular, en realidad es un teléfono...
¿De querosén?
De baquelita.
¡Ah, de baquelita! Y sí, no, hay que mantener las formas, ¿no? Leonardo, querido, la pregunta de rigor, de siempre, vos que cantaste todos, sos el argentino que más óperas de Verdi cantó.
Tengo el privilegio...
Desde Un giorno di regno hasta Falstaff, los dos roles.
Claro, tengo el privilegio de tener valga la redundancia, ese privilegio, porque realmente cantar a Verdi es una bendición para cualquier cantante lírico.
Claro, porque hiciste las más difíciles en la batalla de Legnano, en las tierras de Verdi, Alcira, claro, que era el estreno local, Corsaro, que era el estreno local, Giovanna d'Arco, que era el estreno local, Un giorno di regno, que era el estreno local. Así que, bueno, al estar en los estrenos estás en las más difíciles.
Claro, exactamente, sí.
¿Y en qué punto pones la ópera Aída, que no tiene el aria suelta? Lo que escuchamos recién, este monólogo dentro de la escena triunfal, este relato, vendría a ser tu aria, ¿no? Si vamos, claro, a esta experiencia Verdi.
Es increíble que siendo un papel relativamente corto en la obra, tiene tanta relevancia e inclusive relevancia vocal y dramática, escénica, porque aparece, Verdi lo coloca en el momento crucial de esa escena triunfal y luego el tercer acto con ese dúo y va, bueno, provoca que se provoque el quiebre ese de
dramático, ¿no? Que modifica el final de la obra, ¿no?
Exactamente. Sí, es un rol corto, pero muy difícil, dramático. Lo han cantado los más grandes barítonos de...
Exacto, lo siguen cantando los más grandes barítonos, ¿no? Porque si hablamos de Ludovic Tessier, la nueva producción del Metropolitan, estamos hablando de que él no necesita estar cantando Monarro, o Lucas Alsi en la Arena de Verona, por decir, ¿no? El lugar donde cantaste tantas veces, ¿no? Óperas de Verdi.
La Arena de Verona, sí, un lugar magnífico, con una acústica natural de la piedra de los romanos, del Coliseo romano, que realmente es un privilegio estar ahí.
A propósito, mira, nos quedan poquitos minutos de programa, pero solo vos nos podés contar. Cantar en el Círculo y ahora con el foso arreglado, que tenés la orquesta completa y está mucho mejor distribuido la parte sonora, ¿no? Tanto el Roma de Avellaneda como el Círculo de 1904 tienen una acústica perfecta. Para emitir como cantante vos, ¿hay alguna diferencia en la Arena de Verona o el Círculo Rosario, que estamos hablando de que tenés una orquesta triplicada en la arena, ¿no? Y dependés del viento.
La Arena de Verona tiene la particularidad, sí, que tenés que cantar, por supuesto la voz tiene que ser apropiada para el lugar, pero la acústica es muy benevolente, tenés que cantar en un cierto medio perfil para que rebote el sonido y se expanda por todo el anfiteatro.
¿Y te escuchás a vos mismo?
Claro, exactamente, sí. No como en el Colón o como en el Círculo, que son lugares de acústica de teatro, acústica tan bien hecha por esos italianos que sabían mucho de eso. Y acá el Círculo realmente, con la orquesta ampliada, con el foso agrandado, realmente de todas maneras sigue teniendo una acústica privilegiada y ahora realmente ya podemos ponerlo a nivel del Teatro Reggio de Parma, esos lugares, a este Teatro del Círculo, porque está completo, con un escenario interesante, con un foso para 70 músicos, así que está muy bien, está muy bien.
Leonardo López Linares, un colega, y te lo hago la pregunta porque yo sé que lo querés mucho a Jerry Milnes, decía que él en el Monarro, en el tercer acto, se modifica la actuación de acuerdo a la ida que te toca, si bien cantaste muchas veces con Mónica Ferracani, ¿no? ¿Es verdad eso de la parte donde vos haces exabruptos, para decir algo, con tu técnica perfecta para Verdi en ese tercer acto? ¿Es cierto que se modifica de acuerdo a la compañera?
Sí, exactamente. Es muy cierto lo que decía Milnes. En este caso, con Mónica Ferracani, es un Monarro no violento, no tan violento, sino es un padre con un poco de cinismo que tiene el personaje para pedirle dónde va a ir el ejército de Radamés. Pero no hay violencia física ni nada de eso, sino todo es muy mucho de astucia y de gestualidad, más que todo.
No en lo vocal, exacto. Porque viste que hay varios que se le escapa el escarpia o el verismo, ¿no? El faraón y tú sabes, las que ama.
Ese es un peligro que puede suceder y no es así, porque Verdi no tiene nada que ver con él.
Exacto, ¿quién mejor que vos? Leo, querido, bueno, te vamos a aplaudir este domingo, el elenco es de maravilla, los directores, y además esta cosa que, bueno, vos que estuviste tanto, creo que cumplís 20 años de ir a cantar al Círculo con estos queridos amigos, Marcela Orona a la cabeza, con tanto esfuerzo que han hecho que cada ópera que se haga sea más y más y más alto el nivel, ¿no?
25 años.
¡Opa!
De la ópera de Rosario. Había disfrutado en el Teatro del Círculo cantando zarzuela allá por el año 93. Mirá. Pero con la ópera de Rosario desde el 97, en Troatore, que vos estuviste presente.
Con Rita Contino, ¿no?
Con Rita Contino, Azócar y yo, y bueno, y muy lindos recuerdos. Y pasó un cuarto de siglo, mirá.
Y Adriana haciendo la Azucena, mira vos. Inolvidable. Sí. Leo, querido, se nos termina el programa, pero no queríamos dejar de conversar contigo, un pilar fundamental de este elenco para que sea un elenco de perillas, con Lucas, con Anabela, con Mónica Ferracani. Recordamos los días 9, 12 y 14, nos vamos a Rosario. Y los que nos escuchan por Rosario Clásica, la FM 90.7, nos están escuchando en directo allá en Rosario. Abrazo grande y toda la merde, querido, y felicitaciones por el primer Nabucco completo que se escuchó en la Argentina.
Gracias, muchísimas gracias, querido Boris. Y bueno, un abrazo y nos vemos pronto en estos días.
Y bueno, terminamos el programa. Un placer estar con los Gómez acá presente, que te mandan un cariño.
Te mandamos un beso grande.
Carolina y Marcelo Gómez en el control central, Luciano Profili, Fabio Martínez en el control, en la operación técnica, perdón, Yanaya Díaz ahí divina en la producción de aire, que le agradecemos, quien les habla, Boris, y nos reencontramos, hoy es miércoles, ¿no? Mañana también con micrófono caliente y conduce Gustavo Otero. Gracias por acompañarnos.